El equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradón.
¿No se empieza a dar por el lado cada vez más, queridos oyentes, esas películas de misterio o que pretenden ser misteriosas y que al final, en el último momento de la película, el personaje que ha estado siguiendo el misterio toda la película se para en seco y de repente pasan por su cabeza 100.000 imágenes que recomponen toda la película en un montaje ultra rápido tipo Oliver Stone y dice ¡ahí va! ¡Ahora caigo quién es el malo! Sí, ¿verdad? ¿Os empiezan a dar por el lado? Pues a mí todavía más. Eso es lo que ha ocurrido con El Ilusionista, la nueva película con Edward Norton y Paul Giamatti, y que yo tenía muchísimas ganas de ver y ha sido pues un fraude total para mi conciencia el haber perdido 2 horas de estar con mi niña por ir a ver eso. Bueno, el caso es que el mejor escribiente echa un borrón y el mejor cine del mundo, que es el americano, de vez en cuando estrena malas películas. El equipo B no está de estreno, pero prácticamente lo está, porque la verdad es que nos hemos portado mal con nuestra audiencia. Nos hemos dejado llevar quizá demasiado eufóricamente con nuestras labores paternales y os hemos abandonado durante las últimas 3 semanas. Y eso, ante notario, prometo ahora que no va a volver a ocurrir porque el equipo B vuelve semanalmente, sea conmigo, Gonzalo Herradón, o sea conmigo y con Laura Ezquerra, que lamentablemente hoy no puede estar precisamente por esas labores maternales. Pero aquí vamos a estar al pie del cañón porque no se os puede dejar sin noticias frescas de Hollywood, de la fábrica del mejor cine del mundo, queridos oyentes. Por ejemplo, ¿qué noticias ha habido últimamente que os puedan llamar la atención? Vamos a hacer un sumario de lo que han sido las últimas 3 semanas en Hollywood. Bueno, pues se ha desatado ya la locura con el tema de Indiana Jones 4. Ya sabéis que esa película se le ha dado vueltas, pero desde hace, bueno, yo creo que desde que se estrenó La Última Cruzada se le ha dado vueltas a Indiana Jones 4 y ya la verdad la cosa urge por la edad de Harrison Ford. Bueno, pues resulta que finalmente el autor del guion que se iba a utilizar para la película de Indiana Jones 4 es nada más y nada menos que Frank Darabont, conocido porque fue nominado al Oscar, por ejemplo, por el guion de La Milla Verde y produjo y creo que llegó a escribir el primer draft del guion de Frankenstein, la película de Kenneth Branagh con un maravilloso Robert De Niro, pero que luego se desentendió porque el resultado final no era lo que él había escrito y pasó del tema. Y cómo no, director y guionista también de Cadena Perpetua, gran película también basada en un libro de Stephen King, al igual que La Milla Verde. Bueno, pues ese señor firmaba el guion de Indiana Jones 4 y con ese guion lo ha flipado Steven Spielberg. Lo ha flipado, le ha encantado y está listo para rodar. Pero ete tú ahí, que productor de la saga de Indiana Jones, aparte de Steven Spielberg, es el omnipresente George Lucas, y George Lucas no pasa por ese guión, no le ha gustado, con lo cual dos amigos de toda la vida se han enfrentado sobre ese guión, George Lucas y Steven Spielberg, y todavía no han llegado a un acuerdo sobre el estreno de la película. Bueno, ¿y qué más ha sucedido en estas últimas semanas en Hollywood? Ha habido un movimiento convulso, tipo epiléptico, entrópico, mortal en la taquilla americana. Mientras The Departed se convertía en la película más taquillera de todos los tiempos de Scorsese, ya llegando a los 114 millones de dólares recaudados desde su estreno, este hombrecillo cómico inglés que hace de periodista de Kazajstán, el famoso Sacha Baron Cohen, se alzaba en el primer puesto con su película Borat, lo cual ha llamado mucho la atención porque viene a ser como un torrente pero kazajistaní, que diría el chiquito de la calzada. Bueno, el caso es que el tal Cohen está hasta ahora mismo hasta las cejas por una demanda de una de las actrices que aparecían en su película en Borat, que le denuncia ante los juzgados de California por haberse comportado de mala manera con ella en la película. Al loro con a lo que la le denuncia. Le denuncia que en una cena de rodaje él la interpeló, se propasó ligeramente con ella, se fue al baño y volvió con una bolsa blanca en la cual se suponía que estaba Los productos que uno se deja en el baño, os podéis imaginar el pollo que se está armando en Estados Unidos con este tema, que aparece además que está ayudando a la taquilla de Borat. Tela marinera, o sea, a ver si el tío va a ser un torrente dentro y fuera de las salas de cine. Bueno, y algo más serio se tiene que poner Sony Pictures, el gran estudio, que está lanzando a bombo y platillo Spider-Man 3 para la próxima primavera. Pero lo está lanzando tan a bombo y platillo que se ha olvidado un pequeño detalle, que se les ha colado un tráiler inacabado en internet que está viendo todo el mundo. Y están que lo flipan el colores. Sam Raimi está que trina, porque se ven además nuevos personajes que no querían que se vieran hasta la fecha del estreno, el próximo mayo o junio, no me acuerdo. Y la cosa tiene tintes de poner precio a la cabeza del que haya colgado eso o el que haya filtrado eso de Sony Pictures por internet. Y siguiendo hablando de la taquilla americana en estos últimos días, ¿qué ha pasado, señoras y caballeros? Pues que como en el resto del mundo, en casi todo el mundo, aquí por ejemplo en España, se estrena un poco más tarde, se estrenó el fin de semana pasado James Bond, película a la que todo el mundo daba por hecho que en Estados Unidos iba a estar entre, vamos, el primer puesto de taquilla asegurado, y ya se empezaban a hablar de cifras récord en la saga de 007 y tal y Pascual. Bueno, pues con un par de narices, Infit, la película esta de los pingüinos saltarines que cantan karaoke y que en Estados Unidos le ponen las voces Elijah Wood, gente como Hugh Jackman. Sí, pues esa película le ha quitado el primer puesto de la taquilla americana a James Bond. Están que trinan con el nuevo James Bond. Y es que la gente se ha pasado mucho en las críticas hacia este nuevo James Bond por lo cacha que es. Y porque si esgrimen los críticos americanos, si lo que hace falta para un desnudo femenino en una película es que esté justificado, no enseñar por enseñar, lo mismo con un desnudo de torso frontal masculino como el que ofrece Daniel Craig al salir de una playa en esta película. Pues no sé, chico, la verdad es que las dos cosas no son lo mismo, pero palos se ha llevado un rato. Y por lo demás, nada, veamos qué tal van saliendo las películas que se han estrenado en las últimas tres semanas. Por ejemplo, Babel, de Iñárritu, con Brad Pitt, sabéis, película ampliamente esperada y que está siguiendo la estrategia que siguió hace cuatro años, Chicago, que es ir estrenando en 50 pantallas, 70 pantallas, al fin de semana siguiente 100 pantallas, así, se va haciendo con su recaudación, ya va cercano a la veintena del millón de dólares y sigue su camino. Y la nueva película del director Mark Foster, al cual le consideraron el nuevo Orson Welles americano por sus películas, por ejemplo, como... que estamos en horario infantil. La película sobre el autor de Peter Pan, con Johnny Depp, Finding Neverland, y que luego se llevó un gran bofetón de crítica y público con su película Stay, la película con Ewan McGregor, un gran bodrio. Bueno, pues estrena Stranger Than Fiction, más extraño que la ficción, nada más y nada menos que con Will Ferrell, Emma Thompson y Dustin Hoffman. Es el primer papel así dramático, serio, de Will Ferrell. Pues nada, chico, mucha suerte, Will Ferrell, que molas mazo, y Mark Foster, a ver si reconduces tu carrera y dejas un poco fuera del entredicho el por qué se te consideraba el próximo Orson Welles americano. Y con esto y un bizcocho nos vamos a las críticas del equipo B. Bueno, a la crítica, sí, hoy nos vamos a ensañar con una película de cine americano, porque sí, porque me ha decepcionado y porque me da la gana ensañarme. Allá que vamos.
Todas las películas de la Bullock y las de Robert De Niro reciben su justa crítica en El Equipo B.
Pues sí, yo ponía el ejemplo de estas películas que te quieren llevar por la zona misteriosa de la trama, intriga total, y que al final, ¡ay!, por acción del Espíritu Santo, el personaje que sigue toda la trama hace un remontaje de todo lo que ha vivido durante la película y cae en quién es el asesino o cae en lo que ha sucedido realmente. Bueno, esas películas de vez en cuando tienen gracia, como es por ejemplo El Sexto Sentido, pero normalmente caen en el tedio más absoluto. Por una razón, por algo tan sencillo como que el suspense en cine tiene que estar mantenido. Tú no puedes contar toda la historia en un flashback meteórico en la cabeza del investigador privado al final de la película. Tienes que ir ofreciéndole gotitas al espectador. Tienes que ir arrimándole a tu intriga. Tienes que ir sumergiendo al espectador en el misterio. Y eso es lo que no se ha hecho en El Ilusionista, con la pega de que al final, cuando el personaje de Paul Giamatti, que hace lo que puede, pero no queda más que mediocre, imaginaos una película para que Paul Giamatti quede en mediocre. Bueno, pues le viene en su estación de tren un flash. ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ya caigo! ¿Qué ha sido todo en la película? Pero al loro, es que en el flashback ese, en ese montaje de todo lo que ha pasado en la película, salen escenas en las que su personaje no estaba presente. ¿Cómo leches su personaje va a pensar en todas esas imágenes si no ha estado presente? Por Dios, es que eso ya no es un fallo de script ni de récord, es que eso es un fallo de fijación del guionista por una sorpresa final tipo el Shyamalan Lindon que hace que de verdad, esto sobrepasa los límites de lo normal. Para llegar a esa escena final, que es ya la que toca las narices del todo, pasamos por una película en la cual ya sabes en el minuto 1 lo que va a suceder, en el 5 ya sabes quién es o quién no es el asesino, en el minuto 10 sabes quién está o no está muerto y en el minuto 15 ya sabes cómo va a acabar la historia con el malo, Rufus Sewell. Bueno, pues eso parece estar claro para todo el mundo menos para el personaje de Paul Giamatti, que le tiene que dar el flush al final de la película para recordarlo. Esto se une a unas interpretaciones bastante etéreas y olvidables por parte del malo, Rufus Sewell, y la guapa, pero completamente vacua e inocua en esta película, Jessica Biel. Y con una interpretación de dos actores muy buenos, como Edward Norton y Paul Giamatti, que hacen lo que pueden, pero que no logran sacar del tedio a la película. ¿Por qué? La película te la salpican con una serie de trucos imaginarios ilusionistas por parte de Edward Norton que cada vez son más rastreros, menos imaginativos, peor hechos y que no vienen a cuento. Sobre todo que no está justificado su uso en el guión. En fin, del Ilusionista se puede salvar, si se quiere, el diseño de producción bastante logrado. Y quizás sí, el diseño de producción impulsada pues por los productores de Entre Copas, de Bob Yari, y la verdad es que poco más. El Neil Burger, este director del Ilusionista, se ha sobrado, porque madre mía. Primero con su guión, que tela marinera, lo que os he contado de hacer un flashback al final de imágenes en las que ese personaje no ha estado. Y después con una dirección que madre mía. Si os parece de verdad el culebrón cristal ñoño en plan romanticón, tenéis que ver la escena de amor entre Jessica Biel y Edward Norton. Es que hay que echarle, joder, tío, tienes un actor bueno del dolor y tienes una tía buena del dolor también. Tampoco hacía falta mucho como para crear cierta tensión, pues no existe nunca la química entre ellos. Es que no se salva nada de la película. Lo que sí que podéis salvar son unos cuantos euros y no vayáis a verla, de verdad. Y antes de terminar, me gustaría llamar la atención sobre ciertas cosas de The Departed, de Martin Scorsese. Cierto es que la película tiene algún fallo de script, como por ejemplo el hecho de que en el momento en que ella le enseña la ecografía a Matt Damon, y le dice fíjate, es niño o niña, ya no me acuerdo, pues eso ocurre a las 20 semanas de un embarazo y la mujer ya tiene tripa y esta mujer no tenía tripa. Subsanables esos errores, o quizá menos críticos que los que acabamos de señalar en El Ilusionista, tenemos que decir que eso es que The Departed es una película absolutamente asombrosa, hecha por un genio de que ha dirigido varias obras maestras en su vida y que de vez en cuando se pasa al campo del entretenimiento sin ningún tipo de pudor, logrando obras absolutamente sorprendentes, como de Departed, o en menor medida quizá como El Cabo del Miedo, sin que se le caigan los anillos. Eso es totalmente loable, eso es lo que se echa de menos en muchos de los grandes directores españoles de hoy en día. Por ejemplo, mi amado Víctor Erice, si nadie te quita que eres el mejor, eres el mejor director que ha dado este país desde Luis Buñuel. Pero hombre, aparte de dirigir publicidad, ya sé que no te llega ningún proyecto tipo El Sol del Membrillo, o no te lo financian, pero es que tú lo harías bien todo, como Scorsese. ¿Por qué no dan ese paso? Quizá porque no se encuentran inmiscuidos en la industria cinematográfica mejor del mundo, como es la americana, o vete tú a saber por qué. Pero se echa de menos ese tema. Para mí es un gesto de humildad que Martin Scorsese sea capaz de aportar todo lo que aporta a películas de puro entretenimiento, aunque no deja de salpicar con su pincelito gangsteriano o gangsteril y, digamos, su típica fijación por el aprendiz y el maestro, Jack Nicholson y Matt Damon, y bueno. Si algo quiero destacar antes de terminar esta película es ese asombroso plano en la secuencia de la persecución de Chinatown, que sí que es verdad que todo el mundo dice que es un homenaje explícito al tercer hombre de Carol Reid, sí lo es, pero ese plano Matt Damon, si no recuerdo mal, es que me lío entre Matt Damon y Leonardo DiCaprio, mira en estos cristalitos chinos que cuelgan del techo el reflejo del que le sigue por detrás. Y claro, como son cristalitos tan pequeños, se ve un reflejo partido en la penumbra suficiente para que él eche a andar y empiecen a vibrar esos cristalitos y chocar unos contra los otros, fulminándose ese reflejo del perseguidor. Eso es un momento sublime del cine, de Scorsese y del cine en general. Bueno, pues dicho esto, si has visto The Departed, vuelve a ir a verla, que merece la pena gastarse el dinerillo en ello. Sobre todo si tenías pensado ir a ver The Illusionist, vamos, no te lo pienses dos veces y repite con The Departed. Como os digo, el equipo B os pide perdón por haber estado fuera de vuestras casas, oficinas, MP3 y demás historias las últimas tres semanas, y os promete que aquí estarás semanalmente conmigo, Gonzalo Radón, y con la madre de mi niña, Laura Ezquerra, y os seguiremos dando todas las noticias, os seguiremos diciendo cómo evoluciona el tema de Indiana Jones 4 y os seguiremos entreteniendo, o al menos a eso aspiramos, aunque no sea con la maestría del Scorsese.
Hola, soy Natalia Berbeque, este es un saludo para Radio Cine, un besito muy fuerte y hasta pronto.